No sabemos si será casualidad, pero nuestro planeta llamado Tierra es el más atractivo en comparación con los demás que conforman nuestro sistema solar, a decir de los astronautas que han visitado la Luna o los que viven en la Estación Espacial Internacional. Los océanos, los continentes, los ríos dan un tono azul increíble en la oscuridad del universo. Pero, ¿cómo es posible que el color del cosmos sea negro como la boca de un lobo y nosotros desde aquí abajo lo veamos de un color azul intenso en un día de sol radiante? Tiene su explicación científica, que consiste en la incidencia de los rayos solares en su interacción con los gases de la atmósfera. No son pocos los viajeros del espacio que con su vuelta a la Tierra, después de unas cuantas alrededor del planeta, han alabado la maravilla que supone para el ojo humano su observación desde ahí arriba. El hombre vive en este planeta terrestre rodeado de maravillas de la naturaleza, muy lejos de esos mundos llenos de gases, polvo, fuertes vientos, carentes de atmósfera como la nuestra, que nos da la oportunidad de vivir cada día. ¿Será casualidad, suerte? No lo sabemos, pero que estamos en un mundo lleno de atractivos naturales y que muchas veces no lo apreciamos en su justa medida, pues podríamos decir que también. Cuidemos el clima, cuidemos el mundo, que al fin y al cabo es nuestro hogar y de momento no podemos cambiarlo por otro. Pues qué bien que huele a café.
Pues fíjese que hasta aquí llega el olor de una rica tapa y su consabida bebida.
¿Qué va? Pues a mí...
Julián Bilbao, no siga.
Maite Fuentes, no sigo.
Es que Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, está con ustedes las 24 horas del día. Así que nos pueden escuchar incluso a las 3 de la mañana como a las 12 del mediodía. Y entonces, ¿qué pasa?
Que el cofre de las palabras, que en nuestro programa, les invita a pasárselo bien. Por eso,
comenzamos.
El mundo de la parapsicología comprende muchos fenómenos paranormales que muchas veces se hacen presentes en nuestras vidas. Algunas personas que han estado cerca de la muerte dicen haber experimentado desdoblamiento astral donde ven detalladamente el escenario en el que están, incluyendo las personas que están en él, como lo es en la mayoría de los casos, por ejemplo, un hospital. Para hablar de este tema tan interesante, tenemos a nuestra invitada hoy en nuestro programa. Ella es licenciada en Ciencias de la Información, miembro del grupo popular y conocido como ese EPTA de parapsicología, hábil conferenciante y colaboradora en numerosos programas de radio y televisión. Sol Blanco Soler, bienvenida a nuestro programa.
Buenas, bien hallados, como siempre, encantada de estar con vosotros.
Vamos a empezar directamente ya para meternos en el tema y en el misterio. Sí. ¿Qué es la experiencia extracorporal?
Verás, la experiencia extracorporal es la salida, es decir, la disociación del cuerpo físico con ese otro cuerpo que algunos llaman alma, otros cuerpo espiritual, otros cuerpos de luz, otro el cuarto cuerpo energético, en cualquier caso... Es el fenómeno por el cual el cuerpo, nosotros mismos, nuestra conciencia, llega un momento que se separa del cuerpo físico. ¿Eh? Esto tiene muchas calificaciones dentro de la parapsicología. Tenemos el viaje astral, que es pues lo mismo, es cuando alguien de repente se encuentra con que está normalmente como en el techo y ve su cuerpo físico que está reposando en la cama. Eso se suele producir a veces de una manera espontánea durante el sueño. Luego tienes también las experiencias. Estas experiencias ya se investigaron muchísimo en los años 70 en la Universidad de Duke, en la de Davis, todos en Estados Unidos. Y luego tienes otra manifestación de este fenómeno, que además de ser el viaje astral, que luego si queréis nos metemos un poquito más, hay la bilocación, que es cuando tú eres capaz de estar en dos sitios a la vez. Que teóricamente, vamos a ver, vosotros os acordaréis de María Jesús de Ágreda, era una monja de clausura y que sin embargo cuando algunas expediciones españolas llegaron a Sudamérica se encontraron con que los indios les hablaban de una dama de azul que había venido a enseñarles las prácticas y la fe cristiana. Entonces, fíjate, esta señora no se había movido de su convento de clausura, pero sin embargo había tenido el fenómeno de la bilocación. Luego hay otras personas que cuando están en gran riesgo de muerte, que esas son las experiencias cercanas a la muerte, pues les pasa lo mismo, como tú bien hablabas, en el hospital, o incluso que no puede no ser un hospital, puede ser que estés en trance de muerte sin que estés recluida en un hospital. También se produce ese efecto de disociación. No, es un fenómeno que no sabemos todavía lo que es, porque por eso es un fenómeno paranormal. Puedes llamarlo experiencia extracorporal, pero dentro de la parapsicología hablas de bilocación, hablas de viaje astral, hablas de experiencias cercanas a la muerte, y entonces todo eso en el fondo tiene en común esa disociación del cuerpo con algo más que somos nosotros, y que además, fíjate, somos perfectamente conscientes de esa experiencia, porque yo recomiendo que si algún oyente ha tenido esa experiencia, como luego voy a puntualizarle a una persona que os ha puesto una carta, puede producirse de una manera espontánea, que tú estés en tu cama. Normalmente suele ser en el duermevela, no cuando estás ya dormida, sino cuando estás, ya sabes, esa sensación que todavía no te has quedado dormida. Nunca debe de dar miedo, porque hay una característica, es que solamente con el deseo de volver a tu cuerpo vuelves inmediatamente. Es decir, no es una experiencia que no puedas tú controlar. Es decir, tú no te vas fuera de tu cuerpo y una vez que estás fuera de tu cuerpo ya no puedes volver a él. Eso es una tontería, ¿eh? Así que te he puesto las tres o cuatro vertientes de un mismo fenómeno, que todo ello sería, como tú muy bien has dicho, es la experiencia extracorporal. Hay muchísimos ejemplos, pero bueno, también decirte que el viaje astral se puede lograr a través de técnicas que hay específicas para enseñarte a conseguir esa disociación. Yo personalmente recomiendo que si el fenómeno se produce de una manera natural y espontánea, pues estupendo. Forzar situaciones de estas, yo te digo que no creo que sea conveniente, pero que no pasaría nada tampoco. Hay muchos orientales que tienen esta técnica, e incluso aquí en España se enseña también la técnica esta del viaje astral. Por lo tanto, no hay que echarse las manos a la cabeza, ¿entiendes? Así que no sé si yo ya te he puesto un poco sobre la palestra las características generales. Pero bueno, luego si hay alguna, a ver si a ti se te ocurre que yo especifique algo concreto sobre este tema, pues fenomenal, ¿eh?
Sol, ¿desde cuándo
dime.
¿Desde cuándo se habla de este tema? ¿Este tema es de años pocos o ya lleva muchas décadas explicándose todo este viaje astral y todo
eso? Bueno, verás, tú sabes que la parapsicología empieza más o menos a finales del siglo XIX, cuando una serie de gente de ciencia empieza a clasificar estos fenómenos, y estos fenómenos se convierten en un compendio que es la propia parapsicología, que trata de reunir a todos los fenómenos para los cuales hoy no tenemos una explicación y los resume, los reúne en un tratado de parapsicología y les da sus nombres y les da... Eso está vigente. Ahora, mira, como todas estas experiencias humanas a nivel natural, yo creo que esto es tan antiguo como el hombre. Uh-huh. Lo que pasa es que no ha habido a lo mejor registros, ¿entiendes? Uh-huh. Lo mismo que sí, ha habido registros, por ejemplo, fantasmales, uh-huh. de experiencias con fantasmas en la antigua Roma y algunos y tal. Sin embargo, esto del desdoblamiento astral, pero yo creo que sí, ha tenido que haberlo, puesto que es un fenómeno, repito, es un fenómeno natural, que no sabemos por qué se produce ni cuáles son los requisitos que tú necesitas para desdoblarte, pero que es un proceso natural como cualquier otro, como la telepatía, la clarividencia o cualquier otro fenómeno.
Sí, sí. ¿Eh? ¿Qué se podría sentir o qué se siente cuando alguien realiza un viaje extracorporal o un viaje astral?
Sí, bueno, verás, hay unas pequeñas recomendaciones que yo siempre digo. Vamos a ver, la experiencia, como te digo, es la sensación de que tú sales fuera de tu cuerpo y te ves a ti mismo, ¿eh? Uh-huh. Es decir, te notas que tienes como un cuerpo energético, pero tú ves, tú oyes, es decir, tienes todas las capacidades del cuerpo físico, pero sin embargo no estás en él. El cuerpo tuyo yace como inerte, digamos, como dormido. Yo recomiendo a estas personas, porque creo que por ahí van muchos temas, en que la gente tiene mucho miedo cuando les ocurre una cosa de
estas. Claro, eso es verdad.
Entonces, verás, y entonces en vez de relajarte y disfrutar de la experiencia, porque todo el mundo te dice que es preciosa, ¿eh? Es decir, es la capacidad de viajar donde te da la gana, de ir a visitar a tus padres si están lejos. Tú les ves si están bien, oyes lo que están comentando, si es en un momento en el que ellos también están despiertos. Pero el problema está en que si tú tienes miedo y vuelves con mucha brusquedad a tu cuerpo, eso produce un impacto en el cuerpo físico que normalmente se traduce por un dolor de cabeza o por una opresión en el pecho. Eso se pasa al rato, pero la sensación, ¿me entiendes?, primera, pues es muy molesta. Pero es porque tú has forzado, en vez de ir despacito y decir, bueno, quiero volver a mi cuerpo despacito y tal, y entonces no te pasaría nada. Yo comprendo que una persona, yo no he tenido nunca ninguno espontáneo, pero yo sé que personas que lo han tenido espontáneo y han tenido las dos opciones, o bien disfrutar de la experiencia, o bien volver con mucho miedo, y entonces eso, como te digo, se traduce en un dolor de cabeza, en un sentirte un poco como paralizada al principio, hasta que todo eso se asienta en su y te reseteas otra vez, como los ordenadores.
Sí, lo que pasa, Sol, es que yo, por ejemplo, si tengo esa experiencia y mañana o pasado le cuento a un familiar, a un conocido, ese viaje, pues no me va a creer. Mira, tú estás un poquito de la azotea, ¿no?
Pero bueno, pero eso es lo mismo que si tú dices que has visto un fantasma.
Claro,
o lo mismo que si cuentas algo que te ha pasado de tipo paranormal, y a no ser alguien que sea un poco entendido en estos temas y que te comprende perfectamente, lo normal es que no te crean.
Claro.
Pero oye, en la vida ya llega un momento en que tienes que asumir tus experiencias. Y dice que no me creen, bueno, es como a mí cuando me dicen, pero ¿tú crees en todas esas tonterías que hablas? Entonces yo ya no entro en la discusión, digo, ah, bueno, tú no las crees, ah, bueno, pues muy bien, claro. ¿Para qué me voy a poner a discutir? No vale la pena.
Yo tenía un conocido que no quería mucho los fantasmas, me decía, ¿para qué? Si yo veo todos los días fantasmas de carne y hueso, o sea, no me hace falta creer en uno de la sábana blanca, vamos.
Mira, pero date cuenta que esos son fantasmones.
Eso.
Los que estamos por aquí somos fantasmones, y luego los fantasmas no tienen ninguno, ni sábana, ni cadena, ni nada. Son personas como tú y
claro.
como yo.
Oye, ¿eh? Oye, solo una curiosidad, esto fuera de... ¿Por qué a los fantasmas se les pone siempre arrastrando cadenas?
Pues mira, no lo sé. Si quieres que te diga la pregunta, no lo, con una sábana blanca, agárrate.
Claro, sí,
Pues es que no lo sé. Por aquello de que están penados... Bueno, hombre, supongo que había la creencia antigua de que los fantasmas eran personas que eran espíritus que no estaban tranquilos, y que entonces, pues imagínate, se lo achacaban a los suicidas, lo achacaban a la gente que no había sido enterrada en territorio, digamos que de creencias, en gente que había muerto en la batalla y no habían sido enterrados. Pero todo eso es una tontería, porque tú cuando te mueres el cuerpo lo dejas aquí,
claro,
y ya
claro.
te va a dar igual lo que hagan con tu cuerpo, porque donde estás y como estás, no necesitas para nada el cuerpo físico.
Lo que sí es de admirar en los fantasmas, y ya vamos a terminar con los fantasmas, es que son muy limpios, porque si te das cuenta, las sábanas blancas son limpísimas, lavadas con el mejor jabón que hay en el supermercado, ¿no?
Pero bueno, bueno, son gente estupenda, pero bueno, oye, como la cartita esa que me ha mandado sí. Virginia, a la que
sí.
saludo,
sí, sí.
Es una experiencia extracorpórea, pero dice, bueno, en ese momento, cuando ella está en esa situación, dice, oye una voz que dice, vuelve a ser humana, sí, quiere sí. decir, vuelve a tu cuerpo, no, ella lo interpretó porque humana era lo mismo, en el viaje astral que dentro de su cuerpo. Y dice, a partir de entonces, un fuerte dolor que comienza en los dedos de mis pies llegó hasta el último cabello de mi cabeza. Debí gritar, pues mi madre apareció en mi habitación. Tardé varios minutos en tranquilizarme y dejar de sentir poco a poco aquel terrible dolor. ¿Ves lo que yo te decía? Por haber vuelto excesivamente deprisa a tu cuerpo. Y entonces esa unión de cuerpo físico y cuerpo astral, o llámalo como quieras, pues tarda un poco en ajustarse. Y esa es la sensación de dolor de cabeza que podemos tener, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ah. Sí.
Así que, bueno, se ajusta. También hay que hablar un poco para que la gente no confunda con la parálisis del sueño. Que vosotros sí. sabéis que hay gente que se despierta de repente y puede oír, ver, tal, pero no puede mover su cuerpo. Eso es porque es también un proceso que no es nada paranormal, es puramente físico. La persona está despierta mentalmente, pero su cuerpo no se ha despertado todavía. Y entonces el cerebro no ha mandado la orden al cuerpo a ese despertar. Entonces tú puedes encontrarte muy lúcida de cabeza, pero tu cuerpo tienes que no ponerte nerviosa, descansar, relajarte y poco a poco el cuerpo empieza a actuar. Eso se llama, y además no es nada paranormal, se llama parálisis del sueño.
Sí, sí.
Que no te quedas paralítica,
claro.
terminas moviéndote, ¿eh? Así que tampoco
sí.
tengan miedo a eso.
Yo, por ejemplo, muchas veces he pensado, ¿no? Cuando soñamos, igual soñamos historias que, si luego lo vas a pensar, son un poco absurdas, ¿no?
Claro.
La situación que tú vives en el sueño es absurda muchas veces.
Claro, por eso hay que tener en cuenta, Julián,
sí.
de que nunca debemos de dar crédito a lo que soñamos, porque el sueño es el inconsciente que tenemos dentro, se libera el inconsciente durante el sueño.
Claro.
Entonces somos capaces de tener pesadillas, de tener sueños bonitos, de soñar en blanco y negro, de soñar con colores, y además muchas veces son totalmente absurdos los sueños.
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, no hay que hacer caso absolutamente nada del contenido de los sueños. Puede haber sueños premonitorios, que hay gente que tiene durante el sueño, el inconsciente es mucho más inteligente que el consciente, entonces tiene mucha más información el inconsciente. Entonces puedes, digamos que, predecir algo que va a ocurrir y que luego ocurre. Pero bueno, eso es un fenómeno que se llaman premonitorios, sueños premonitorios, que son raros. Y que, bueno, hay gente que tiene esa capacidad, en vez de predecir cuando está despierto, predecir durante el sueño. Pero lo demás, por favor, esa gente que a lo mejor sueña con un ser querido, que está sufriendo, no.
Sí, sí, sí.
En el fondo, si analizas el tema, es la persona viva la que tiene una preocupación, o por sentimiento de culpa, o por creer que no ha hecho lo suficiente con esa persona que ha fallecido, y luego su inconsciente le causa,
claro,
le causa bromas, ¿comprendes?
Uh-huh.
Y es la exteriorización. Así que tranquilos cuando sueñen algo raro,
sí.
algo, y luego las pesadillas. Todos hemos tenido pesadillas que nos
pesadillas.
Pasaban unas cosas horribles y luego no son verdad. Es decir, no hay que dar crédito a eso.
Sí, que luego nos decían, tienes pesadillas porque has cenado mucho, ¿no? O porque te has metido un bocadillo de un metro de largo.
O porque has tenido preocupación.
Claro.
O porque tienes un complejo de bajón y entonces sueñas que te caes por un pozo. Que en el fondo es un símbolo, porque los sueños casi siempre son simbólicos. Entonces, todo eso es, en el fondo, un reflejo de nuestro consciente.
Eso me pasa a mí cuando sueño con bocadillos de jamón, que luego cuando me despierto no están. A ver quién se los ha comido.
Pues aquí estamos con Sol Blanco Soler, nuestra invitada de hoy, hablando sobre estos temas tan apasionantes como son las experiencias extracorporales, viajes astrales, los sueños, y hay muchas otras cosas que ahora, a ver, Maite, ¿tienes tú también alguna pregunta para Sol, ¿no?
Sí, me dicen, pregúntale si se puede demostrar la existencia de vida en otros universos de conciencia paralelos al nuestro.
Bueno, si crees en las comunicaciones que diariamente nos están transmitiendo los del más allá a través de la mediunidad, Pues sí, porque mira, mi segundo libro está todo basado en crónicas del más allá, en comunicaciones que nos han ido transmitiendo, contándonos qué nos pasa cuando nos morimos. Entonces, vamos a ver, y luego dice, es que no ha venido nadie para contarnos. Mentira, tienes montones de gente fallecida que se presenta para decirte estoy bien, no te preocupes, mira, tienes el testamento dentro de ese cajón que no encontrabas. Es decir, hay una casuística enorme en el mundo entero. Otra cosa es que las personas que no estén, que no tengan estas informaciones, pues piensen racionalmente, pura y llanamente racional. Y claro, pues, pero matemáticamente están demostradas. La física cuántica ya te está hablando de sí, esto. Sí. Ya en la Biblia y en el Nuevo Testamento se hablaba de las moradas de mi padre. Vamos a ver, los niveles existen. Matemáticamente hay 7 demostrados. Por lo tanto, vamos, y luego Einstein también, digamos que intuyó esto, pero luego ha venido la física cuántica y la física de cuerdas, y esas lo que te están diciendo es que precisamente muchas de las cosas que pasan en el universo es porque hay niveles.
Claro.
No son paralelos, son de distinta, vamos a ver, es como si diríamos uno encima de otro, no tienen las mismas vibración, por lo tanto no pueden ser paralelos, los paralelos nunca se encuentran, vamos, la línea paralela. Sí. No, pero que hay más dimensiones, claro que sí, y a lo mejor eso que llamamos nosotros más allá no es ni más ni menos que trasladarnos a alguna de esas dimensiones existentes, pero que nosotros no estamos por nuestros sentidos capacitados para percibirlos.
¿Es posible que una persona pueda quedarse dormida físicamente sin perder la vigilia?
Pues, hombre, no, porque normalmente el sueño es que el propio organismo desconecta lo que es las sensaciones conscientes. Y entonces ya sabes que el sueño en el fondo es un cargar pilas, es decir, es un proceso que utiliza en nuestro organismo para que durante el sueño reponemos una serie de funciones que se han gastado durante el día. Por eso el sueño siempre es reparador, ¿entiendes? Y para eso necesitas estar dormido, inconsciente. Bueno, los franceses al sueño lo llaman la pequeña muerte.
Sí.
El fondo es como una muerte pequeñita, porque siempre te despiertas, pero es necesario el sueño, y el sueño, si es sueño, estás inconsciente.
Sí, como
a no ser que te den una voz y te despiertas enseguida, claro.
Claro, como decía aquel famoso, la vida es sueño y los sueños, sueños son, ¿no?
Fíjate.
Ya tenía
fíjate
razón.
Qué sabiduría.
Ya, ¿eh? Ya, entonces, tengo duda entre dos, no sé, para no meter la pata, no digo el nombre, por si no voy a meter la pata. ¿Quién era el que dijo esa frase?
¿Calderón de la Barca? No.
Sí. Pensaba en Calderón de la Barca, sí.
Sí, Calderón de la
Barca. La vida es sueño.
Eso
es, efectivamente.
Pero bueno, ya sabes que yo tampoco me fío muchas veces de mi documentación mental.
Sí.
Pero bueno, que me alegro... No sé si tenéis alguna pregunta o alguien que os haya hecho alguna pregunta.
No, teníamos la carta esa que tú nos has contestado
bien. Sí, pero esa carta en el fondo, al explicar yo lo que era toda esta situación, la contesta perfectamente a Virginia, así que espero que se le haya quedado más clarificado que antes. Pero es que hay muchas variantes, podríamos hablar de este tema, pero es larguísimo. Entonces yo he querido resumir, concretar, definir, para que a la gente se le quede lo más claro posible lo que es esa disociación que puede producirse.
Pues lo has hecho muy bien, como siempre. Volviendo a los sueños, yo alguna vez he tenido una duda de, por ejemplo, esa vivencia, entre comillas, que vivimos, valga la expresión, en un sueño, ¿no puede ser más o menos parecida a la que algún día podamos vivir en la otra dimensión, en el cielo, como queríamos llamarlo?
Bueno, realmente, vamos a ver, parece que no por una razón, vamos a ver. El sueño, hemos dicho que es la evidencia o la liberación de nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente es, de alguna manera, una parte de nosotros mismos, pero que es, ya sabes, el cúmulo de informaciones que tenemos desde que nacemos y que se van almacenando en nuestro inconsciente. Por lo tanto, no sería un mundo diferente, a ver, porque las otras dimensiones lo que son realidades distintas. Mientras que el sueño es una fabricación que nosotros hacemos, que nuestro inconsciente hace. ¿Me entiendes lo que digo?
Sí, sí, perfectamente.
No es una realidad. Mientras que el viaje astral piensa que cuando la gente... la diferencia entre esto, desdoblamiento y viaje astral, es que el desdoblamiento te tienes el mismo efecto, pero a corta distancia, es decir, que te sigues moviendo en tu nivel de conocimiento, claro, ¿no?, de gente. Claro. Mientras que el viaje astral es la capacidad que tienen algunas personas de hacer eso más lejano, esa, y entonces sí ahí te podrías trasladar a otras realidades.
Pues ¿entiendes? Sí,
porque te describen, hay gente, claro, que se cita en el astral, hay unos curanderos específicos del astral, porque esa gente cree que si tú tienes una enfermedad, primero se refleja en tu cuerpo astral, tu cuerpo energético.
Sí, sí.
Entonces, si ellos son capaces de curar ese cuerpo energético astral, pues ya tu cuerpo físico deja de tener esa enfermedad.
Claro.
Yo he conocido cirujanos en el astral. Es muy curioso. Y ellos están convencidos de que pueden curarte en el astral. ¿Eh?
Sí, 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 sí.
Pues eso está bien.
Hombre, sería un chollo.
Y tanto no pasa por el quirófano, que dejas alguna neurona allí, perdida.
Sí. O un desgaste, en cualquier caso un desgaste.
Pues Sol, muchas cosas quedan todavía en el tintero, pero claro, el tiempo es siempre la clave, como tú bien sabes lo que es el tiempo en la radio y en la televisión.
Por eso he tratado de resumirlo mucho, para que os diera tiempo de contarlo.
Sí.
Pero bueno, ya sabéis que cualquier otro tema que queráis, estamos otro día juntos y trato de explicarlo.
Esperemos que esta noche durmamos bien y no tengamos sobresaltos ni pesadillas.
Pero bueno, no, pero si os desdobláis, tratar de relajaros y disfrutar de la experiencia.
No son dos como él, no.
Bueno, habría mucho que hablar sobre ese tema también. Pues Sol Blanco Soler, agradecerte tu colaboración en nuestro programa y en nuestra emisora aquí de la Universidad Popular de Palencia, y citarte, sí, para otra ocasión, para ahora seguir hablando, si no de este
queráis,
tema, de otros.
Cuando queráis, ya lo sabéis. Un beso muy fuerte.
Igualmente.
Para todos.
Gracias y hasta otra vez. Gracias, Sol. Pues aquí continuamos en el cofre de las palabras, después de haber tenido esta charla tan interesante y tan, pues a veces misteriosa, como son los viajes astrales, las experiencias extracorporales, todo pues muy bien explicado por esa maestra del misterio que es Sol Blanco Soler, y a la cual esperamos tenerla pues más de una ocasión para hablar, no de este tema, sino otros que el mundo de la parapsicología comprende y que son muy, muy interesantes.
Ay, a ver, podía haberme dicho que tenía el micrófono abierto, estaba abriendo para tomar un caramelito.
Un caramelito,
sí, porque tengo la garganta seca, así, sí. Un poco así, pero
bueno, mire, también ahí podía haber comido usted una fruta, una naranja, una mandarina, una pera o algo.
Ya, mire, eso me da pie para decir y para preguntarme por qué será que este fruto seco del que vamos a hablar tiene numerosas expresiones coloquiales.
Pues usted ya me dirá de quién se trata.
Hombre, de la castaña.
Bien, ¿y qué?
Bueno, sacarle a alguien las castañas del fuego significa resolver un problema a alguien. O darse un castañazo, pegarse un golpe.
Y también coger media castaña y irse a beber un poco más de la cuenta, ¿no? Como dicen algunos por ahí.
A mí no me diga. No me mire, que yo no tengo nada que ver.
Es una castaña pilonga, o sea, algo o alguien pues muy aburrido. Así que cuando tengamos a un conocido, un amigo, un familiar que es aburrido, diremos, este señor o esta señora es una castaña pilonga. Pero estamos seguros que estas curiosidades sobre las castañas les van a gustar a ustedes, queridos amigos oyentes.
Ahí están tan modositas ellas, en su castaño. Cuando llega el momento de estar en su punto, cuidado con ellas, como no las esquivemos, pues existen castaños ornamentales, como el de Indias, que bordean nuestros parques, que no tienen ningún miramiento y puede ocasionarnos algún chichón.
Como los druidas, son ellos muy místicos, consideraban a las castañas sagradas. Estas han acompañado a los humanos de tiempo inmemorial, siendo la base de la alimentación en Europa hasta la llegada de la patata y el maíz en el siglo XVI.
Pues, ¿qué quiere que le diga de su composición? Que es muy curiosa. Más y menos si se tiene en cuenta de que se trata de un fruto seco, ya que son mucho más similares a un cereal. El motivo es que su carne es harinosa, en un 44% de hidratos de carbono y tan solo 1,25% de materia grasa y unos 63% de proteína.
Se pueden consumir en crudo. Asimismo, buena parte de los hidratos son fibra, tanto insoluble como soluble, lo que permite que retrasen mucho la absorción de azúcares libres. A pesar de su dulce sabor, son aptas con moderación para los diabéticos. Ah, no hay que olvidar que tenemos que masticarlas bien, pues es la única manera de poder sentir los azúcares que le dan el sabor agradable.
A ver si cree usted, si acierta, ¿cuál es el mayor productor mundial de castañas?
Pues no, en su momento no me acuerdo.
Bueno, pues China.
China, sí. La mente sí me va por esos lugares orientales.
Se la ha orientado. Cuya producción alcanza el 25% del total. En España tenemos en la comarca del Bierzo, aquí muy cerquita, en León, y en Galicia la producción de castañas está concentrada principalmente en estas dos comunidades españolas.
Actualmente la podemos encontrar como una especie nativa de la Amazonía peruana, brasileña y boliviana. También se la localiza silvestre en la selva colombiana y venezolana. En el Perú los castañales más densos se hallan en el departamento de Madre de Dios.
Una de las teorías sobre la etimología del castaño, género castanea, nos lo sitúa en la ciudad griega de Castania, que se encuentra en Tesalia. Aunque siempre se creyó que fueron los romanos quienes lo trajeron a nuestro país, en los últimos años se ha podido comprobar que había semillas y carbón de castaño en época anterior.
Y fíjese que era considerada el pan de los pobres. Se pueden comer cocidas o asadas, ya que de esta forma son más fáciles de digerir. Al tener una alta proporción de almidón, tienen una textura harinosa que permite desecarlas y pelarlas luego con calor, pero sin cocción, para después molerlas y conseguir la llamada harina de castañas pilongas, típica esta harina de la zona de Galicia.
Bien, con esta harina resultante se suele emplear para hacer panes y repostería tradicional. En la isla de Córcega se elaboran unas gachas con la harina llamada apolenta, que se comen con queso. Y se me está haciendo la boca agua.
Pues sí, porque el castaño de Indias no tiene nada que ver con el castaño común, aunque sus frutos sean parecidos. Los del castaño de Indias, además de no ser comestibles, cuidado, son tóxicos. ¿Y qué les parece que ya la castaña servía como tinte para el cabello de las féminas?
Pues es una tradicional costumbre entre los pueblos antiguos. Era el uso de la cáscara de las castañas y de las hojas del árbol para oscurecer el cabello rubio. Se creía también que ayudaba al crecimiento del pelo en los recién nacidos. Y además existía una antigua creencia que indicaba que las castañas servían para protegerse contra el mal de ojo y en la noche de difuntos impedía que estos se llevaran a una persona mientras estaba durmiendo.
Pero hay un ojo, así entre admiraciones. Ojo, no se deben comer una vez recolectadas. Deben saber que la castaña, una vez que se recolecta, ha de pasar una semana para consumirse en crudo, porque el alto contenido de taninos puede ser irritante a nivel intestinal. Si la cocinamos, no hay ningún problema. Es un alimento saciante debido a su contenido en fibra y en hidratos de carbono. Son ricas en antioxidantes y aminoácidos esenciales.
Y pues en efecto, cardioprotector. Hace que tengamos un buen tránsito intestinal y ayudan a prevenir la anemia gracias a su aporte en hierro. Elimina las bacterias que causan las caries y el ande.
¿Sabían ustedes que las castañas se pueden congelar? Pues sí, solo es importante que le hagamos un corte antes de meterlas en el congelador. Y hasta aquí, saboreando unas ricas castañas, un poquito de historia y sus curiosidades. Como están ricas las castañas aún asadas, como esas que podemos encontrar en esos puestos que hay en invierno, cuando hace frío, nos encontramos en la calle Mayor, junto a la castañera.
Cerca.
Ahí también te gusta, también se pueden, se comen cocidas, y si pueden agregarles un poquito, unos granitos de anís, pues mucho mejor. Justo cuando acababa la música, yo iba...
No la ha hecho creer, sí. Señor editor, que se iba a acabar y no...
Iba a decir, estamos aquí en el 107.7 de la FM, Maite Fuentes y William Bilbao, en el cofre de las palabras. Personajes famosos como Enrique Bunbury, cantante, compositor y músico español, conocido por ser el vocalista de la banda de rock Héroes del Silencio, dijo esta frase: laberinto del sueño donde se pierden los demonios de la memoria.
Y la escritora alemana de literatura infantil y juvenil Cornelia Funke nos dice que una historia es como un laberinto. Entras y tienes que tomar un camino. Si este no es el correcto, te aburres y tienes que tomar otro. Siempre es como una aventura. Sabes cómo entrar, pero no sabes cómo saldrás.
El laberinto, vamos a hablar ahora del laberinto de Amenemhat III. Cada día las aneas del desierto de Egipto se abren para que aparezcan nuevos descubrimientos. No obstante, se muestran remisas a la hora de que aquello que es verdadero o simple leyenda aparezca.
El Sáhara guarda en sus entrañas el laberinto de Amenemhat III, 1800 a.C., cuya edificación se dice que sirvió como modelo al laberinto Naxos, en Grecia, en el que vivía el famoso Minotauro. Parece ser que su labor era desorientar a los ladrones de tumba, ya que solamente a través de él se podía acceder a las cámaras funerarias.
Lo cierto es que se desconoce con certeza en qué lugar se ubicaba, pero para eso está Heródoto de Halicarnaso, historiador y geógrafo griego, que vivió entre el 484 y el 425 a.C., que tuvo la suerte de visitarlo para que nos lo cuente. Nunca he visto nada igual. El palacio cuenta con 3.500 habitaciones, la mitad de ellas por encima y la otra mitad por debajo del nivel del suelo, o sea, las cámaras funerarias, y sus 12 gigantescos patios cubiertos, 6 orientados al norte y otros 6 al sur.
Y que todo estaba rodeado por un único muro. Una de sus paredes desaparecía bajo las aguas de un lago. Los egipcios le llamaban el templo a la entrada del lago y los griegos laberintos. Hablemos de Amenemhat III. Fue el sexto faraón de la dinastía 13 de Egipto, que está considerado como uno de los grandes monarcas del Imperio Medio. Gobernó aproximadamente 46 años.
Unos nombres que se nos dificulta, ¿no? Vamos a decir Amenemhat. Así queda contento el famoso Amenemhat.
Sí, a ver si se va a enfadar y mira usted lo que tenemos.
En torno al 15º año de su reinado edificó el laberinto en el nomo de Arsinoe como tumba propia. No obstante, el sarcófago del faraón fue robado en la antigüedad. la pirámide del faraón en Jaguara contenía algunos de los sistemas de seguridad más complejos que podemos encontrar en todo Egipto. En este país, Amenemhat III gozó del período de mayor prosperidad económica del Imperio Medio, con un país bien administrado de monarcas y nobleza fieles y el reconocimiento de los países extranjeros.
Para terminarse las defensas de Senna y Kumna, ordenó importantes planes agrícolas, como el ideado en Fayú, recuperando grandes superficies para el cultivo en su entorno. Impulsó expediciones a las canteras de Oaidá, a Manamaha, Asuán y Tos, así como la continuación con la extracción de piedra en Tura.
Algo que era muy normal en aquel Egipto era la actividad constructiva. Amenemhat III ordenó erigir obras significativas, por ejemplo, la ampliación del templo de Sobek en Sedet, llamada, con un nombre un poquito así, Cocodrilópolis.
Seguramente habría muchos cocodrilos. La ciudad de los cocodrilos.
Efectivamente, del templo de Aton en Serabit el Jadim, entre otros. Levantó un complejo funerario con una pirámide en Dasur llamada la Pirámide Negra. El complejo en Dasur se utilizó como cementerio para varias esposas del rey.
Tanto este laberinto como el Ascepión, capilla destinada a la sanación, que se ubica cerca de Saqqara, importante situación allí, porque ahí estaba un señor que tenía mucho honor, Inhotep, donde en su interior vivían sacerdotes médicos que aplicaban remedios, además de estatuas del divino Imhotep, que era el que conseguía los milagros. El hallazgo de cualquiera de los dos sería fundamental para despejar muchas dudas. ¿Y por qué dice esto? Porque se supone también que este Imhotep descubrió una forma de construir las pirámides ya con encofrados. Sí, eso sí, dice. Sí, ahora sí. Ya, pues...
Porque la tumba de Imhotep pudiese que albergara pinturas y grabados que representasen escenas o la construcción de las pirámides, lo que ayudaría mucho a los egiptólogos todavía hoy en el siglo XXI. No saben con exactitud cómo se construyen tales pirámides. Algunos van a encontrar el libro de donde Imhotep extrajo toda su sabiduría y que cuentan que le había sido legado por el cielo, o sea, desde las alturas.
Sí, por los dioses. En este laberinto se encontraba lo siguiente: algunos salones de techos muy elevados con soberbios pórticos.
Dentro de estas salas habían columnas de pórfido, simulacros de divinidades, estatuas de reyes y efigies monstruosas. Algunas de estas piezas estaban construidas de modo que no podían abrirse sus puertas sin hacer un ruido terrible y espantoso, a la manera de un trueno. La mayor parte de dichas salas tenían que atravesarse en medio de una completa oscuridad.
O sea, si tenías miedo, el doble.
El doble o el triple. Vamos a dejar Egipto y las pirámides, los Imhotep y los Amenemhat III, porque a veces los directores de cine filman películas donde salen fabulosos animales, Pegaso, la Quimera y como esta otra de la que vamos a hablar. ¿Cómo es él?
El rock. Pero el rock no el rock and roll. El rock es R-O-C.
Sin la K final del rock este musical.
Esta es una ave, pero mítica y gigantesca.
Son aves que habitan en zonas cálidas y montañosas.
Sí.
¿Y cómo son físicamente?
Pues mire, un momento, vamos a ver si lo recuerdo. Espera un momento, estoy intentando ver la fotografía. Sí, son águilas enormes. Con un plumaje marrón dorado. Algunos rojos también pueden ser enteramente rojos o negros, pero independientemente de su color, nadie se alegra de verlos, ya que están considerados portadores de malos presagios.
Se cuenta, se dice que el famoso Sinbad el marino, durante su segundo viaje, terminó por quedarse dormido en tierra tras anclar su nave en una remota isla. Cuando despertó, vio que sus compañeros habían hecho a la mar sin él, así que decidió explorar la zona y ver qué encontraba por allí.
Bueno, pues ante sus ojos apareció una cúpula de color blanco puro, de unos 50 pasos de circunferencia, que a la vista parecía no tener entrada alguna. Tan absorto estaba que no se dio cuenta que el cielo se estaba oscureciendo sobre él. Sorprendido por el cambio de luz, levantó la cabeza y reparó en la figura de una enorme ave que descendía sobre lo que él pensó en un momento que era una cúpula, pero no, se trataba de un huevo.
Entonces el intrépido Sinbad vio con claridad que aquel animal podría ser su salvación y sacarle de aquella isla. Así que se quitó el turbante y lo enlazó una de las patas del animal, quien, asustado por su presencia, levantó el vuelo para llevárselo a una lejana cumbre. De este relato se dice que, con probabilidad, que sea la fuente de información más conocida sobre el rock.
Y de un personaje de cuento o de novela, pues a un personaje de leyenda, Marco Polo, donde la tradición le sitúa en la isla de Madagascar y en donde encontró unos rock en la década de 1290. Los lugareños le contarían que aquel inmenso animal volador tenía por costumbre agarrarse a los asientos, levantar a un elefante en el aire para luego dejarlo caer sobre rocas y alimentarse de su carne.
Pues tendría que tener mucha fuerza este
bicho. Sí, ya, vale, pero ya suficiente, dijo, mira, claro. Así... el supermercado tengo abierto.
Nuestro amigo Marco Polo recordó que en la corte del gran Khan, emperador de Mongolia, había visto cómo unos emisarios del rey le habían entregado una pluma que decían que pertenecía a un roc que medía 2 veces el ancho de su mano.
Ya, pero no obstante, para los entendidos, seguramente se trataría de una hoja de palmera de rafia que le hicieron pasar por la pluma de aquella para impresionar a los emisarios chinos. Como no tenían ni idea de cómo eran en realidad, pues hoja de palmera.
Y estos bichos, vamos a llamar así, tienen una...
Hombre.
Sí, bueno, un bichito de
estos. Sí, un bichito.
Tienen un apetito voraz, necesitan cazar frecuentemente. Claro que existe otra forma de cazar de los roc. Esta vez el ave se eleva a unos 100 metros de la superficie terrestre, divisando de esa forma cualquier posible presa.
Ay, lo que sigue puede herir los oídos de nuestros oyentes, pero bueno, hay que contarlo tal y como es. Cuando la encuentra, se lanza en picado y la golpea con sus garras hasta dejarla inconsciente. Entonces la lleva hasta su nido para devorarla con tranquilidad. No dice si son con sus polluelos o sin sus polluelos. Si no consigue dejarla inconsciente, vuelve a golpearla, pero esta vez con el pico. Sus nidos se encuentran en las más altas montañas y están construidos con árboles y ramas. Los nidos suelen estar muy bien protegidos por los roc, que no durarán en atacar ferozmente si ven amenazado su casita y su nido.
¿Pero quiénes pueden domar a estas aves? Pues los gigantes. Son benévolos, no dejarán que su roc ataquen a los habitantes de las ciudades ni a sus animales domésticos o ganado. Los enanos, que tienen sus minas muy cerca de los nidos de roc, han fracasado en sus numerosos intentos por domesticarlos. Las plumas de estos roc pueden usarse para la elaboración de alfombras voladoras, como aquella famosa de Aladín.
Pero la de la alfombra de Aladín era igual que la que tenía en casa. Y esa sí. No volaba. No, porque dice que eran a base de plumas. Bueno,
yo, pues, yo no voy a hacer como aquel que se subió en una alfombra que tenía en casa, no se le ocurrió otra cosa que asomarse a la ventana, lanzarse encima de la alfombra a ver si volaba. Ya sabemos cómo habrá acabado.
Ajá, otro perro con ese hueso.
Quería emular a Aladino, pero Aladino era único.
Mire usted por dónde me va a salir. Qué ocurrencias.
Pues vamos ya quemando minutos en nuestro programa, pero todavía con los suficientes por delante para seguir hablando de otros temas interesantes. Por ejemplo, vamos a ir ahora con...
Pues... tenemos dos... Bueno, por ahora tenemos una para hablar de ella. Si no nos da tiempo, pues la dejamos para otra ocasión. Vamos a hablar de Isadora Duncan, que murió de una forma totalmente, pues, no sé. Bueno, yo con decirles que un chal tuvo la culpa, saquen ustedes la conclusión.
Hablar de Isadora Duncan es hablar de una mujer, para unos admirada, independiente y deseada, para otros apasionada, bella y sorprendente, con un gran poder de fascinar a todo el mundo. Siempre arrastraría con ella la leyenda de un maleficio, que se cernía sobre todos aquellos a los que amó, enemiga acérrima de los convencionalismos de su época, vida y escenario.
A los que amó, al primero, después de separarse de ella, falleció consumido por unas fiebres malignas. Más tarde, extraños sucesos, infortunios y desapariciones se esparcieron sobre las relaciones con sus amantes, ya fueran, bueno, o fuesen esporádicos o duraderos.
Más que posible que la peor de todas sus desgracias fuese la muerte de sus dos hijos, Deirdre y Patrick, ocurrida en 1913, que fallecieron ahogados en accidente de coche junto a su nodriza. Desde entonces Isadora se obsesionó con los accidentes de coches y hablar de una maldición, las de las máquinas, lo que le provocaba verdadero pánico si tenía que subirse a un coche.
Ya, pero como la fama y notoriedad de no pasar desapercibida, pues le hacían aparecer en lujosos descapotables, parte de la parafernalia que rodeaba a una estrella de la danza como lo era ella. Su paranoia llegó a ser de tal calibre que en varias ocasiones y ante testigos aseguró que un coche se llevaría su vida.
Estamos a 14 de septiembre del año 1927. Aquella mañana Duncan se dispuso a prepararse llevando sobre el cuello un larguísimo echarpe de seda, ya que uno de sus amantes, un apuesto mecánico italiano de nombre Benoit Falchetto, pasaría a recogerla con un Almilcar GS de 1924, no en un Bugatti, como todo el mundo dice.
Bien, pues, ¿qué diferencia hay? Los coches Almilcar GS oficialmente no eran ni siquiera automóviles, eran ciclicar, o sea, ciclomotores, vehículos de tres o cuatro ruedas, con dos asientos descapotables, de hecho, un modelo mucho más económico y vulgar que aquellos a los que estaba ella acostumbrada.
Dicen los que le despedían que sus últimas palabras fueron: adiós, amigos míos, me voy a la gloria. Segundo después, la pieza de seda, ondeando alegremente, se enredaba con los radios de la rueda trasera, partiéndole el cuello. El tema del modelo del automóvil en el que iba a viajar siempre ha suscitado un debate. ¿Una Milcar GS del año 1924 o un Bugatti Type 35? La culpa, si es de alguien, fue de Isadora, ya que ella cariñosamente al joven italiano le llamaba Bugatti.
Pues mire, yo, llegado este momento, me voy a pasear.
¿Se va usted a pasear?
Sí, sí, me voy a pasear.
Supongo que por alguna de las bonitas calles de Valencia.
Me voy hasta Bernardo del Carpio.
Se va hasta Bernardo del Carpio, esa típica y, como digo yo, bonita calle palentina.
Bueno, pues este señor vino al mundo fruto de unas relaciones nada claras entre el conde de Saldaña y la infanta Ximena, hermana del rey asturiano Alfonso II, llamado el Casto, circunstancia que le indispone ya desde su nacimiento ante el monarca, porque como era el Casto y ella había nacido, pues...
Era el Casto, ella
sí,
Casto.
Es el Casto.
Sería verdad Casto, ¿no? De no sí, si sí, no, sí. No hubiesen puesto ese nombre.
Claro, sí, por supuesto.
Mientras que su padre, al que han sacado los ojos, sí, sí, al que han sacado los ojos, está en el inexpugnable Castillo de Luna en León, y doña Ximena es obligada a ingresar en un convento, Alfonso promete que solo saldrán de sus encierros nada más que para el entierro cuando les llegue la muerte.
A la edad de 24 años realizará la hazaña más famosa, estoy hablando, claro, de Bernardo, derrotar a la retaguardia del ejército imperial en el desfiladero de Roncesvalles, donde muere lo más granado de la nobleza, o sea, los 12 pares de Francia.
Entre ellos se encontraba su paladín Rolando Roland, el famoso de la chanson de Roland, a quien reta y mata en duelo singular. Entonces Bernardo, que se hace con la mítica espada Durendal, para otros Duradante o Durandal, a la que al sentirse herido el paladín francés, trata de romper golpeando contra una roca que, lejos de romperse, se hunde en la peña sin quebrarse.
Y hablaremos otro día de una espada también así, poco más o menos. Son muchos los episodios que suceden entre nuestro gentil hombre y los tres monarcas que sucedieron a Alfonso II el Casto. Por ejemplo, Ramiro y Ordoño I, y los primeros años de Alfonso III, al que salvará de una muerte segura en la batalla contra el rey moro Ores.
A Alfonso III el Magno le piden insistentemente la libertad de su padre, y este se niega, así que Bernardo comienza a campear por las tierras de este monarca, dedicándose al pillaje y a los saqueos. Harto el rey, promete devolver la libertad al conde de Saldaña si Bernardo depone su bélica actitud a la vez que entrega el castillo. Y claro, Bernardo accede desconociendo que su padre ha fallecido en prisión.
Así que decepcionado acabará sus días vagando por tierras navarras y francesas, según los autores, o sirviendo. Resignadamente y a pesar de todo, a su rey, según otros. Corría el año 876 y Bernardo contaba, fíjese, 82 años, ya campeó este hombre.
82 años ya tenía Bernardo del Carpio, sí. A su muerte fue enterrado en el monasterio de Santa María la Real, en Aguilar de Campó, en una cueva bajo el monasterio, y en la tumba reposó su espada. Este sepulcro fue lugar de peregrinaje durante siglos. Incluso el emperador Carlos I fue a visitarla en 1517 con su hermana Leonor. Esta es un poquito la historia de esta calle Bernardo del Carpio. Así que los amigos oyentes que viven en ella, pues sabrán, bueno, muchos conocerían la historia de nuestro amigo Bernardo, pero otros pues igual desconocían muchos detalles que nosotros pues hemos intentado pues aclararlas y llevarles aquí en nuestro programa. La calle Bernardo del Carpio va de la Plaza Claret a la Avenida Cardenal Cisneros. Pues sí, hablando de Bernardo del Carpio y de su espada, siempre hay personajes míticos en la historia que van acompañados del caballo famoso.
O de la espada.
La espada.
La tizona, la colada.
La colada, el Babieca, Rocinante. Siempre el caballo y la espada han sido parte importante de sus personajes famosos.
Y de los escudos.
Los escudos también.
Sí, que siempre los hacían especialmente para ellos. Esas terribles armaduras que yo no sé ni siquiera cómo se podían subir encima del caballo, que el caballo diría, ¿pero qué es esto?
Hombre, habría que ser físicamente un Arnold Schwarzenegger o algún otro de estos forzudos, porque fíjese, ya la espalda solamente, dicen que la tizona del Cid pesaba alrededor de 12 o 13 kilos.
Sí, pero como pasa con muchos personajes, a lo mejor el Cid te dice que era pequeñito, o un eso, retaco, y entonces dices, hombre, ¿cómo podía con la... se aparecería una aceituna con una banderilla.
Eso dice,
no,
la,
no sé.
Eso dice la historia, ¿no?
Una banderilla no con...
Que el Cid campeador, así como estamos acostumbrados a ver a Charlton Heston con una 90 de altura, a lo mejor el Cid de verdad, el que existió, pues tendría, igual no medía más de unos 60, pero no creo. Para hacer lo que hizo y manejar aquella espada con destreza y levantar 12 kilos con un brazo o con los dos, tenía que ser un poco bien alimentado.
Eso que me ha dado pie para pensar lo de los faraones, que siempre les sacaban en las esculturas todas con narices todas así.
Afiladitas,
y,
¿no?
Y todos así delgaditos. Resulta que luego vas a ver la realidad y dices, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pues sí, cambiaba de como pintaban aquellos pintores egipcios a como ellos sean realidad, ¿no?
Pues sí, por lo menos dirían, bueno, pues son guapos, así que no me extraña que luego no les conociesen. Lo dudo es que saldrían, como se supone que no les conocía nadie, saldrían a... hacia la masa y estar con el pueblo.
Muchas veces el pueblo liso ya no sabrían la cara que tendría el
faraón. Y cuando pasaba te tenías que agachar y como se te ocurriese levantar la cabeza, adiós.
Adiós. Pues adiós, vamos a decir todos enseguida.
¡Y qué majo es! Las despedidas, si son cortas, duelen menos.
Como la nuestra. Si Dios quiere, amigos oyentes, pasarán 7 días y regresaremos.
Sí, sí. El cofre de las palabras con Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Emitiendo desde los estudios de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
¿Invitados?
Estuvimos con Sol Blanco Soler, nuestra parapsicóloga, con la quien hablamos de un tema muy interesante, experiencias extracorporales o viajes astrales. Comimos unas ricas castañas al mismo tiempo que vimos qué curiosidades tienen sobre ellas. Estuvimos en el laberinto de Amenemhat III, volamos con las aves míticas gigantescas, en este caso el roc. Estuvimos con Isadora Duncan y el chal que acabó con su vida. Paseamos por una calle de Palencia, la calle Bernardo del Carpio y su vida. Y terminamos pues, hablando también de quién es.
¿De quién es? ¿De quién es?
Pues sí, tengo que mirar el...
¿De quién es esta?
Ah, sí, sí, no, hablamos, sí, sí, de la vida de los faraones, los egipcios, que hacían aquellas cosas y tal.
Bueno, o sea, eso ya es harina de otro costal, porque hay de harina de trigo, pues, harina de garbanzos, hay un montón de harina.
Acabe con la frase.
Cada día sabemos más y entendemos menos. Eso lo dijo Albert Einstein.
Estuvimos en control de Cristo de sonido Julián Bilbao y Mate Fuentes en el guión y realización del programa. Y lo saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda del mediodía, de la tarde, del atardecer, de la noche, de la madrugada, pero siempre con tino y con mesura. Ah, no olviden cuidarse y cuidarnos todos. Gracias por su atención y saludos cordiales.
Adiós con el corazón.